Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos, como siempre, con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, ¿cómo está, Rosa?
Y quien les habla, Rosa Duque. Soy médico, pediatra y madre de 3 hijos. Queremos, como siempre, participarles a ustedes de que pueden entrar en contacto con nosotros, y para ello hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas o comentarios, sugerencias, preguntas. Nuestro correo es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es hoy nada más y nada menos que el diagnóstico preimplantatorio. Vamos a pasar el micrófono a Agustín, que nos va a hablar de un tema muy interesante como es el diagnóstico preimplantatorio.
Sí, efectivamente. Gracias, Rosa. Bueno, en el programa de hoy tenemos que hablar de lo que es el diagnóstico genético preimplantatorio, que es un gran avance de la ciencia, donde gracias al análisis de los genes del embrión podemos saber cuál es el estado de salud de ese embrión, y como su propio nombre indica, antes de implantarlo podemos saber cómo está para, en función de eso, decidir si se implanta o no.
Se hace un estudio del ADN, ¿no?
Eso es. Obviamente esto no se hace cuando se produce una fecundación normal a través de una relación sexual de la pareja. Es para poder tener el embrión y poderlo manipular, como ya hemos comentado en algún programa, necesitamos hacerlo a través de, primero, una fecundación in vitro, es decir, extraer los óvulos de la madre y extraer semen del padre, juntarlos en una placa de Petri en un laboratorio para lograr que el espermatozoide fecunde al óvulo y tengamos así un embrión humano. Las técnicas de fecundación in vitro lo que pretenden es muchas veces ayudar a parejas, ya lo hemos comentado en algún programa anterior, que no pueden tener hijos y se fuerza la naturaleza a que se fecunden los embriones de esta manera, para después, una vez que han sido fecundados y que ya ha surgido una nueva vida, antes de las primeras horas, en cuanto se ve que el embrión se desarrolla bien, se transporta al útero materno para que se enganche ahí y pueda continuar su desarrollo. Obviamente, cuando una pareja tiene problemas de fertilidad, si ya es difícil que normalmente enganche un embrión fecundado, en estas circunstancias lo es más todavía, y las tasas de eficacia de estas técnicas son muy bajas comparadas con la fecundación normal de métodos naturales. Aún así, se sigue utilizando, pero ya hemos dedicado algún programa a este tema y no quería insistir más en ello. La segunda razón por la que alguien puede recurrir a las técnicas de fecundación in vitro es porque está buscando un embrión sano o libre de una enfermedad genética que tienen los padres. Y esto, que yo creo que es monstruoso, se nos presenta a la sociedad como un gran avance científico. Y nosotros, gracias a las técnicas de la medicina, somos capaces de tener hijos sanos, evitarles a los hijos las enfermedades. Dicho así, que es como se vende en las páginas web de muchas de las empresas que se dedican a estos temas, pues suena muy bien, porque la ciencia no va a poder curar y facilitar que nazca gente sana, pues qué mejor cosa que la ciencia se dedique a eso.
Sí, estaba yo pensando en que realmente, como lo venden, pues es como atractivo, ¿no? O sea, te dicen que cada día es mayor el número de enfermedades hereditarias de las que se conoce dónde radica la anomalía que los origina. Entonces, claro, venden que al detectar que si el embrión está o no afectado por esta enfermedad, pues se puede lograr asegurar una descendencia sana y acabar con una enfermedad en futuras generaciones. Y esto, vendido así, realmente
suena
muy bien, es muy bonito. Yo también quiero tener un hijo que no esté enfermo, pero quiero que me lo curen, no que me lo maten. Y
claro,
aquí lo que están realizando es una eugenesia, en el sentido de que no curan estas enfermedades, están eliminando a estos seres que tienen una serie de enfermedades, bueno, pues tipificadas ya, ya tienen, hay bastantes enfermedades estudiadas por estos métodos que ya casi no se ven en las consultas, por supuesto.
Claro, yo quería en este programa sacar, si tenemos tiempo, un par de casos. Uno ya lo hemos comentado en algún programa anterior y es el caso del niño Javier Mariscal, y este se puede decir el nombre porque se ha hecho famoso, desgraciadamente creo para él, y lo ha hecho público la propia Consejería de Sanidad de Andalucía, donde tuvo lugar su concepción y su nacimiento. Javier nació para curar a su hermano, que estaba enfermo de una betatalasemia, su hermano Andrés. El caso de esta familia es una familia que los padres, los dos, son portadores de esta enfermedad genética, por lo tanto tienen un hijo que es Andrés, el mayor, que nace con esta enfermedad, con la betatalasemia, es una enfermedad de la sangre.
Ya hemos hablado otros programas de ello.
Los padres quieren tener otro hijo, pero claro, ¿cómo van a tener otro hijo que pueda salir con la misma enfermedad otra vez? Y además, si pudieran tener un hijo sano y que fuera compatible con Andrés, la sangre de su cordón umbilical podría servir para curar al hermano. Luego aquí matamos dos pájaros de un tiro.
Sí.
Tenemos un segundo hijo, que los padres quieren tener un segundo hijo, y además, con la sangre de su cordón umbilical se cura a su hermano enfermo.
Fue lo que llamamos, ¿recuerdas, Agustín, un bebé medicamento?
Exactamente. Este caso del bebé medicamento, ya lo comentamos en algún programa anterior, es realmente contrario completamente a la ética, con todas las... No se puede culpar a nadie, pero indudablemente lo que se está es corrompiendo esencialmente los principios de la dignidad humana en cuanto a que se crea una persona que es seleccionada como con derecho a vivir por el hecho de que, en primer lugar, no contiene los genes de la enfermedad y, en segundo lugar, además es compatible. En este caso, recordarán nuestros oyentes que hablábamos de 11 embriones que se habían conseguido,
sí,
de los cuales solamente uno era sano y además compatible. Había otros embriones que eran sanos también, es decir, no eran portadores de la enfermedad, pero para su desgracia no eran compatibles con Andrés y por lo tanto no merecieron llegar a nacer, puesto que su vida no tenía ningún sentido. ¿Para qué vamos a tener un hijo que, aunque esté sano, no sirve para curar al otro?
Sí, pero también es verdad que el sentido de la vida de Javier es, por lo menos en principio, implícitamente, servir de medicamento a su hermano,
claro,
Andrés. Bastante triste para un ser humano pensar que te han traído a la vida pues en función de curar a tu hermano.
Efectivamente.
No por ti mismo.
Pues tenemos a estos hermanos que eran sanos pero no compatibles, y luego tenemos a los otros que también que tenían la enfermedad genética, la misma que le habían transmitido los padres, y por lo tanto esto ya ni se considera siquiera. Ya hemos analizado en algún programa que lo que se hace con los embriones es que, al tenerlos en la placa de Petri, se les extrae una célula. Cuando están en un estadio de 4 o de 8 células, se les extrae una de ellas, todavía son totipotentes, con lo cual el embrión es capaz de regenerarla otra vez,
uh-huh,
y se le hace un análisis del ADN de esa célula y con ello se pueden detectar anomalías genéticas. Bueno, este caso de Javier Mariscal ilustra muy bien las técnicas que se están haciendo. Al detectar las anomalías genéticas, lo que se hace no es curarlas, porque hoy no sabemos todavía cómo curarlas. Lo que hacemos es simplemente desechar a aquellos individuos que tienen esa anomalía genética. Se los elimina, se los destruye, no se les permite nacer, y sí que se permiten hacer a aquellos que tienen la suerte de no tener esta enfermedad. Esta semana, hace poco, hemos tenido también noticia de un caso, que era el segundo caso que quería traer hoy al programa.
Sí, es también...
Y es que se ha vendido que por primera vez nace en España un bebé que no hereda el gen del cáncer que portaba su madre.
Tú fíjate qué juego de palabras. Es que aquí vendemos como podemos. Utilizamos siempre el lenguaje para transformarlo al marketing que pretendemos.
Claro, este era un bebé, como dice la noticia, que tenía muchos números para padecer cáncer de mama, pero a través de la selección genética de embriones, gracias a ello, se le ha liberado de una carga pesada que hubiera podido cegarle la vida. Este caso, aparte de que nos viene bien para explicar el tema de la selección genética de embriones, tiene una gravedad todavía mayor, porque da un paso más sobre el caso de Javier Mariscal que acabamos de comentar. En el caso anterior, se seleccionan los embriones en función de que estén enfermos o no,
uh-huh,
y dentro de los que están sanos, aquellos que son compatibles. Aquí la técnica es la misma, es decir, se fecundan varios óvulos y se busca aquellos embriones que no tienen un gen que no es que produzca el cáncer, sino que tiene la posibilidad de producir el cáncer. Es decir, aquí seleccionamos embriones no porque estén enfermos, sino porque tienen la posibilidad de enfermar. Se trata de un gen que es el gen que se conoce como BCRA1, que es el que causa esta mutación genética, causa el cáncer de mama. La madre de este niño, que de este caso que estamos comentando ahora, tiene antecedentes familiares directos e indirectos de este tipo de cáncer y también tiene cáncer de ovario. Y entonces, por eso es elegida como candidata para participar en este programa de selección genética de embriones y tener de esta manera un hijo libre de esta tara genética que le puede provocar el cáncer de mama. Hay que destacar, y es muy importante, que solamente el 10% de los casos de cáncer de mama presentan la mutación de este gen, aunque los que lo presentan, su supervivencia es menor al 50% frente al 80% supervivencia media de las mujeres con cáncer de mama. Es decir, la presencia es pequeña, pero si existe, la mortalidad es alta. Pero, insisto, no es que sea un gen que provoque el cáncer de mama, sino que en un 10% de los casos está presente. Y entonces, para prevenirlo, se selecciona un embrión que no lo tenga. Pero fíjense ustedes que cómo se vende este caso es que nace un bebé libre de la enfermedad genética, como si los médicos hubieran hecho algo para curarla. Lo único que han hecho es seleccionar entre todos los hermanos que han fabricado aquel que no tiene esta mutación genética y a este es el que se le ha dado la posibilidad de nacer. El resto han sido desechados. En concreto, en este caso, además, ha sido, yo creo que bastante triste. Muchas veces pienso cómo las madres pueden someterse a este tipo de técnicas y cómo pueden después dormir con la conciencia tranquila.
Porque están desinformadas y porque están engañadas.
La única explicación es esta que tú dices, Rosa, que no conocen realmente lo que se ha hecho y que también se les, ellas mismas, tratan de hacer una abstracción mental para no pensar y no llevar a sus verdaderas consecuencias lo que están haciendo. Pero fíjense nuestros oyentes, en el caso este que nos ocupa, que es un niño que ha nacido, un bebé que ha nacido ahora a finales del 2010, se utilizó la ley que autoriza este tipo de casos en España, la ley 14/2006, la de reproducción humana asistida, en su artículo 12.1, permite el uso de técnicas de manipulación genética, en realidad no manipulación, sino selección genética, es decir, extraer, como les he explicado, una célula para analizar su ADN, con el objetivo de prevenir aquellas enfermedades genéticas graves, precoces o sin tratamiento. En este caso, la del gen BRCA1, que es muy agresivo porque aparece además en edades tempranas. Lo que se ha hecho aquí entonces es que se obtuvieron 5 embriones de esta madre. De ellos, 3 no tenían el gen. O sea, 3 estaban sanos, podríamos decir. Y la madre, claro, ya hemos explicado al principio del programa que cuando se produce fecundación in vitro, las posibilidades de que el embrión fabricado fuera del útero materno pueda después implantarse en el útero materno son menores que si la fecundación es por métodos naturales, a través de una relación sexual normal. Entonces, normalmente por eso se suelen implantar 2 o 3 embriones para dar posibilidad
a que
por lo menos uno de ellos llegue a implantarse. A veces implantan los 2 o los 3, entonces se producen embarazos múltiples. También hemos comentado en algún programa anterior que por esta razón, si alguno no se había dado cuenta, es por lo que se ven cada vez más gemelos por las calles, madres con cochecitos dobles o mellizos, trillizos, fruto de fecundación in vitro. Pero también a veces ocurre que cuando se producen estos embarazos múltiples, como los padres quieren tener un hijo pero no 2 de golpe, se realiza lo que se llama una reducción embrionaria, que es un nombre muy bonito, que significa que nos cargamos a uno de los embriones, es decir,
los
producimos
hermanitos.
Un aborto selectivo dentro del útero materno para darle más opciones a que viva el embrión que sigue viviendo. Pero bueno, en este caso se obtuvieron 3 que estaban sanos y la madre, para evitar el riesgo de embarazo múltiple, pidió que le implantaran solo 2 y que el otro se congelara. Es decir, tenemos 5 seres humanos creados, 2 enfermos y 3 sanos. De los 3 sanos se implantan 2, los 2 que parece que tienen mayor, que están en mejor estado de salud porque se desarrollan más en la multiplicación celular, que es lo único que se puede ver a estas etapas tan iniciales de desarrollo, y el tercer embrión se congela, es decir, se le saca el agua de sus células, se le inyecta unos crioprotectores para evitar que con el proceso de congelación estallen las células y se mete dentro de un tanque de nitrógeno líquido a menos 196 grados a la espera de que veamos a ver qué hacemos con este niño, si queremos tenerlo más adelante o no. De los 2 embriones que se implantaron a la madre, 1 llegó a implantarse y continuó su desarrollo y nació, y es esta criatura que ahora estamos tan contentos todos celebrándolo, Por cierto, no hemos mencionado que este caso se ha hecho en el Hospital San Pablo de Valencia con la empresa Reprogenetics, que son en España los especialistas en este tipo de manipulación genética, y no es el primer caso que esta empresa ha conseguido de manipulación genética de embriones. Bueno, pues en este caso efectivamente nació un niño, entonces tenemos un niño nacido sano, según los medios hemos conseguido que nazca libre de la enfermedad, no hemos hecho nada, oiga usted,
simplemente
lo único que hemos hecho es seleccionar a una persona que no estaba enferma y decirle, vale, tú puedes nacer.
Y tú no, y tú no.
Y los dos embriones que estaban enfermos, ¿qué creen ustedes que ha hecho esta pareja, esta madre con ellos? Pues obviamente no, la madre se sometió a esta técnica para no tener hijos enfermos, pero los tiene, porque se han creado y hay dos hijos enfermos en estado embrionario. Obviamente no los quiere tener, no quiere que nazcan, y por lo tanto están condenados a morir. Y como van a morir, ya que van a morir, ¿por qué no los aprovechamos y los utilizamos para investigar precisamente en esta mutación genética y tratar de prevenir que en el futuro se produzca? Fíjense ustedes qué bonito.
Esto está apoyado en una ley de 14 de 2006,
sí,
o sea, es totalmente una ley.
Es legal,
lícito.
Es legal, no, lícito no, es legal.
Ya, bien, es verdad.
Está apoyado por la ley, pero es absolutamente inhumano. Pero claro, fíjense ustedes, como estos niños están condenados a morir, por lo menos que sirvan para algo, ya que en vez de tirarlos directamente por el fregadero, vamos a utilizarlos para investigar a partir de sus células a ver si encontramos la curación de esta enfermedad, de esta mutación genética.
Que además tampoco es que tuvieran una enfermedad demostrada, pobres.
No,
simplemente
no es una enfermedad, es una mutación de un gen que puede producir la enfermedad.
O puede no.
O puede que no.
Con lo cual, yo desde luego, si fuera este chico o esta chica, preferiría que me dejaran vivir, que me dejaran tener mi vida, aunque luego pues me la juego a tener o no tener en esta mutación un cáncer de mama. ¿Cuántas personas de las que nos están escuchando han sabido, luchando con los medios científicos que tenemos en este momento a mano, salir adelante de un cáncer de mama y agradecer a los médicos, a la ciencia y a Dios la vida que aún mantienen? No haber tenido derecho a la vida simplemente porque entre cinco no te han elegido. Es que es tristísimo. Y que nos estén vendiendo esta noticia que leemos hoy o ayer en ABC con una contundencia grande de éxito científico y de éxito en el diagnóstico, cuando lo que estamos haciendo simplemente es jugando con la vida y con la muerte.
Seleccionando seres humanos en función de sus características genéticas, lo cual, por cierto, está específicamente prohibido en nuestra legislación. España firmó el convenio de Oviedo, que es un convenio internacional y que está incorporado a nuestra legislación, el cual prohíbe explícitamente la selección en base a criterios genéticos y la discriminación en base a criterios genéticos. Es decir, no se puede discriminar y dar preferencia a un ser humano u otro porque tenga unos genes o tenga otros. Bueno, pues esto, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, se contradice por esta otra ley, la 14/2006, que permite seleccionar genéticamente aquellos individuos que tienen derecho a nacer y aquellos que no. Pero esto no es de extrañar, porque vivimos en una sociedad en la cual hoy lo que hoy vemos blanco lo podemos llamar negro, y si estamos de acuerdo todos, pues es negro y se acabó. Lo grave del caso es que estamos hablando de vidas humanas y estamos diciendo que hay vidas que merecen la pena vivirse y vidas que no, en función de su grado de salud o de enfermedad. Y esto es tremendamente grave, porque el principio uno puede aplicarlo a los animales y uno puede hacer selección genética de una raza para conseguir una mejora de la raza de un animal y conseguir, pues, yo qué sé, vacas que den una más cantidad de leche o cerdos que puedas engordar más rápidamente y que sirvan más rápidamente para alimentar a la población, incluso desde un punto de vista estrictamente estético. en lo que son, por ejemplo, la selección genética que se hace de las razas caninas para conseguir un ejemplar de una raza que sea más puro, más cerca a unos estándares de belleza de la raza, etcétera. Esto que se haga con los animales es perfectamente lícito y no entraña ningún problema ético, puesto que los animales están puestos al servicio del hombre. Pero que el hombre trate de hacer selección genética del propio hombre y que haya alguien que establezca cuáles son los cánones en función de los cuales alguien merece vivir y alguien no lo merece, ya se dan cuenta nuestros oyentes que es una pendiente resbaladiza muy, muy peligrosa.
Pues nos puede llevar hasta yo quiero niña, quiero niño, o sea, yo quiero elegir el sexo de mi hijo. Es como un niño a la carta.
Eso se puede hacer ya.
Ya, sé que se puede
y
hacer.
Y está amparado legalmente siempre que no se seleccione por un capricho, sino que se seleccione porque, por ejemplo, la familia tenga un gen de una enfermedad que se transmite a través de las mujeres, por ejemplo, y para evitar la transmisión de esa enfermedad se seleccionen embriones del sexo masculino. O en el que pudiera ser al revés. Es decir, cuando la selección del sexo se hace por cuestiones médicas, entonces está permitido. Pero es que, ¿dónde se pone el límite? Estamos en una pendiente realmente resbaladiza muy, muy peligrosa, donde alguien tiene la capacidad de decidir quién puede nacer, quién tiene derecho a nacer y quién no lo tiene. Y además, el que no tiene derecho a nacer, como es el caso este que estamos comentando, no solamente va a morir, sino que vamos a utilizarle para investigar con él. Ni siquiera tiene derecho a morirse sin más, sino que vamos a destrozarle para utilizar su material genético para investigar con él, y así su muerte tendrá alguna utilidad porque evitará en el futuro de enfermedades de otras personas. Esto es tremendo.
Yo la verdad es que leyendo la Dignitas Personae me daba cuenta de cómo estamos llegando a tratar al embrión humano como un simple material de laboratorio, y utilizándolo pues hacemos una discriminación y estamos alterando lo que es el concepto mismo de dignidad de persona, que a mí me interesa mucho en este programa siempre poner las bases de que estamos hablando de personas humanas y estamos manejándolos, hablamos de técnicas de diagnóstico preimplantatorio como que fueran esclavos. Ya lo he dicho en algún otro programa, es que me resulta como familiar ya la imagen de los esclavos eligiéndoles este más fuerte, este menos fuerte, este más gordo, este me sirve mejor para llevar carga, que es para lo que yo le quiero comprar, y me viene a la imagen, a la cabeza, porque estamos haciendo una verdadera discriminación y una verdadera alteración de lo que es el concepto mismo de dignidad, de dignidad de la persona humana,
que no puede ser elegida ni seleccionada positiva ni negativamente en función de sus características genéticas,
y que no depende de un proyecto familiar ni de una condición social ni depende de las exigencias de unos padres ni de un desarrollo físico más o menos anómalo. Muy bien, queridos amigos, pues la verdad es que prometemos que continuaremos con este tema tan interesante, porque ya se nos ha escapado completamente el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles su atención. Adiós.
Adiós, amigos.
Este tema tan interesante, porque ya se nos ha escapado completamente el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles su atención. Adiós.
Adiós, amigos.